Estamos en el debate en Hora 20, hoy hablando de varios temas en esta mesa y hablábamos en una entrevista corta con el doctor Vélez, presidente de Cambio Radical, debido a que Bernabé Celis, quien ya fue dejado en libertad por parte de la Corte, en la medida en que la persona, pareja, novia, esposa o lo que sea, que haya puesto la denuncia, que no puso la denuncia, pero que le dijo a los vecinos y a la policía cuando llegó que había sido agredida por él, pues retiró lo dicho en la noche anterior, y el abogado ha explicado que se trató de un golpe en una mesa de noche. Y le preguntábamos al doctor Jorge Enrique Vélez hasta qué punto algunas de las personas que aparecen en este artículo de la silla vacía, que se llaman las maquinarias sin asco del candidato Vargas Lleras, pues a él le genera una preocupación, por lo menos ética, frente a las elecciones que vienen el próximo domingo. Y me refiero, por ejemplo, a los investigados que aparecen aquí: William Villamizar, Luis Torres, Antonio Guerra, Erwin Arias, Oscar Barreto, el mismo Bernabé Celis, Gustavo Puente, Zulema Hatting, El Mello Cotes, Cielo González, o personas que incluso están condenadas y cuyas maquinarias trabajan para la candidatura. Por ejemplo, Ramiro Suárez Cors.
Y ahora, pero es que son no candidatos nuestros.
No, son maquinarias que respaldan la candidatura.
No, es que, a ver, a mí pregúntame por los avales que yo di. O sea, yo no sé las relaciones, pues si vamos a relaciones, entonces hablemos de las FARC, para que veamos las relaciones de las FARC. O sea, no vamos
no
a tocar aquí.
Yo creo que usted
aquí
se pueda comparar con las
no,
FARC,
no,
si usted
no,
hace una
no,
comparación porque de un partido.
No, yo no estoy hablando de la comparación,
políticamente,
sino que es que esa es la información que dan. Pues si hablemos del Partido Verde, pues, yo le cuento entonces Marulanda, el hermano condenado 30 años por narcotráfico en los Estados Unidos, y es el segundo de la lista del Partido Verde. ¿Y quién ha dicho algo? O Sanguino, el hermano condenado por microtráfico en Bogotá. ¿Y quién ha dicho nada? Entonces empecemos con las relaciones de todos con todos. Es que por eso yo digo que
mí,
aquí no podemos,
mí,
Diana, porque
oigo,
esta discusión la hemos dado cada que vengo a este programa, es la misma discusión. Entonces yo te digo,
no,
yo
para usted y para todos los presidentes de los partidos, porque la preocupación y el ejercicio mío tiene que ser preguntarle a los presidentes de los partidos,
claro,
hasta cuándo van a validar ustedes desde la presidencia de los partidos políticos en Colombia que las personas investigadas, condenadas, con conflictos
sí,
éticos,
es que me estás llamando,
sigan respaldando,
me estás
a los
unas
candidatos.
Personas que yo no tengo ninguna relación ni los conozco.
Usted hoy me puede garantizar,
sí,
que el señor Ramiro Suárez, desde el lugar donde se encuentra, no utiliza absolutamente nada para apoyar al doctor Germán Vargas Lleras.
No, para nada. Es que
¿me puede garantizar
no, pues,
que
si,
la señora
si
Cielo
dígala.
González no lo hace?
Cielo González, claro que es una persona cercana a nosotros.
Ah, entonces sí.
Sí, pero ¿qué problema tiene Cielo González?
Está investigado.
Ah, está investigado. Yo también estoy investigado.
Pero entonces esto es la validación de cualquier forma.
No, yo no estoy validando nada, sino que es que no, yo lo que le quiero decir, Diana, y con todo el respeto, es que revisemos entonces todas las listas de todos los partidos para que vea que todos están investigando.
Claro, pero es que eso yo lo hago con cada presidente de cada partido.
Entonces hagámoslo con cada presidente. Aquí hay representan tres partidos. Hagámoslo. Lo que pasa es que claro, yo entiendo. Cambio Radical es el partido que más va a crecer. Cambio Radical es el partido.
O sea, ¿usted cree que es una persecución?
No tengo ninguna duda que a Cambio Radical todo el mundo lo tiene en la mira. Y lo tiene en la mira por los resultados que va a tener el próximo domingo.
¿Yaira Galvis apoya? Gaira Galvis,
sí,
es,
claro,
candidata. Está investigada.
Y ha sido claro que está investigada. Y el hecho de estar en una investigación, pues obviamente no.
El Gordo García.
El Gordo García nada tiene que ver con Cambio Radical.
No apoya, no está apoyando la candidatura.
No, tiene una sobrina que, entre otras cosas, es Juliana. ¿Y usted,
sí,
sabe quién es Juliana?
Sí.
¿Usted sabe que Carlos ocupó en Francia? ¿Usted sabe quién la trajo a Colombia cuando estaba trabajando en París?
Pero hay respaldo del Gordo García.
No sé si hay respaldo o no hay respaldo. Entonces, Teresita, que es la hermana del Gordo García, ¿tiene alguna investigación? No tiene ninguna investigación. Oiga, la verdad, entonces a uno cuando lo condena, entonces la condena dice, condénese a Pedrito Pérez y a toda su familia por las próximas 10 generaciones. Eso sí sería absolutamente grave. Eso para una democracia sería aterrador.
Pero
nadie
usted,
tendría
por
una
ejemplo,
oportunidad.
Me dice, lo de Cambio Radical es bueno porque es bueno que en el Partido Verde ocurre esto y porque es bueno
no,
que
yo
en
no
Cambio
estoy
Radical
diciendo eso.
Que es bueno
estoy
porque en la
U
ocurre
todos
esto.
Pasa, en todos tienen.
Claro, pero porque en todos pasa, no habría en usted, digamos, ustedes no estarían dispuestos a tomar una decisión de decir, no vamos a aceptar más respaldos de nadie que tenga
pues
por
lo menos
una
quién,
sombra.
¿De lo que dice quién, Diana?
Pues de lo que dice.
Que lo dice la silla vacía, entonces porque lo que diga ella es palabra.
No, y nosotros también. Lo hemos investigado, le hemos dicho.
Entonces,
las organizaciones, la MOE, Congreso Visible, la Fundación Paz y Reconciliación, todas.
Sí, pero ¿para quién trabaja el Paz y Reconciliación?
¿Para quién?
Pues muy cercano al Partido Verde. Es que, mira, esto todo se vuelve un tema de carácter político. Yo no estoy diciendo que no tengan familia, relaciones. Lo que pasa es que yo tomo unas decisiones de personas. Porque yo si no puedo, y soy abogado, y como abogado a mí no me pueden decir que una persona la condenan a él y a toda su familia de por vida. No podría pasar eso. Eso sería absolutamente cuestionable para cualquier democracia, Diana. Entonces aquí me dicen, no me toque lo de las FARC. Entonces las FARC sí, ellos sí pueden estar, no se han sometido a la JEP.
No, yo
no me estoy comparando, es que estoy hablando de democracia. Estoy hablando dentro de la democracia, Diana. O sea que ellos tampoco podrían estar, sería lo mínimo que pueden estar. Y aquí está investigado, el Centro Democrático, mucha gente discutido. En el partido de Petro sí que hay gente investigada.
¿Sí? Aquí voy a hablar con la doctora María Mercedes Maldonado del tema.
No, empezando por Gustavo Petro.
Empezando por Petro, sí, claro. Que es el más investigado de todos.
¿Su partido no hay nadie investigado?
Puede que haya investigado, Diana, pero es que aquí tenemos una distorsión.
No, pero le pregunto, ¿usted le parece válido eso?
Déjame contestarte contextualmente. Puede que haya mucha gente investigada, puede que incluso sean todos, pero es que a los periodistas en Colombia a mí me encantaría que les entrara un concepto superior de la democracia, y es que quien está investigado también está cubierto por el principio de presunción de inocencia, que aquí parecería que no existe, porque estar investigado no es sino haber sido...
No, y hay condenados, doctor Sergio Araújo.
Eso es distinto.
En el caso de Cambio Radical hay maquinarias de personas investigadas detrás. Pero es que... Y yo le pregunto a usted, ¿a usted le parece correcto que el señor Ramos apoye al candidato Iván Duque cuando sabemos que tiene una investigación muy larga en la Corte Suprema
de
Justicia?
Claro, a mí me parece una aberración. Me parece una aberración que la Corte Suprema de Justicia tenga hace más de 4 años a Luis Alfredo Ramos sub judice, que incluso le notificara que lo iba a dejar en libertad, lo dejara en libertad, y 9 meses después todavía el doctor Luis Alfredo Ramos no ha podido ejercer sus derechos políticos porque la Corte no se toma el trabajo de producir una decisión.
O sea que
usted
como candidato al Congreso considera que la Corte Suprema de Justicia, la institucionalidad judicial de Colombia, pues está actuando de manera equivocada frente a una persona que está investigada por paramilitarismo.
Cualquier órgano judicial del mundo que dure 4 años manteniendo a una persona encarcelada y sub judice sin proferir ningún tipo de decisión en firme, está actuando mal.
Doctor Sergio Araújo, ¿usted cree que en su partido no hay una sola persona que no debería ser sacada en este momento por una investigación presente, firme, como las que existen en este momento?
Yo tengo que confesar que yo no conozco a todos los miembros de las listas del Centro Democrático. A los que conozco de la lista de Senado y de Cámara, yo considero que todos los que allí están se merecen la posibilidad de que el pueblo colombiano los elija al cargo al que aspiran.
¿Qué opinión tiene usted sobre la retractación del expresidente Álvaro Uribe, que acusó de mafioso a Daniel Coronel?
Yo creo que
¿Cree que él se retractó o él burló una sentencia, una orden de la Corte frente al tema?
No, yo creo que el presidente Uribe, fiel a su estilo, hace uso de la respuesta que debe dar a la decisión del tribunal y aprovecha para decir lo que piensa sobre el tema. Y creo que hace una retractación y da una explicación del porqué sobre las aseveraciones que hace anteriormente. Todas con fundamento de prueba, además. O sea que yo creo que daría...
¿Es explicación o es reacusación?
Hay una explicación, hay una retractación y hay una justificación a lo dicho en algunos apartes que son objeto de estudio por parte del órgano judicial.
María Mercedes Maldonado, usted ha polemizado hoy en Twitter sobre el tema de los mercados que supuestamente se daban en la alcaldía de Gustavo Petro. ¿Hubo o no hubo reparto de mercados físicos?
No hubo. La persona que inició ese tema no fue capaz de dar ninguna evidencia. Lo que se daban eran...
Sí, porque si no lo subo, entonces, ¿qué era lo que entregaban?
No, eran unos bonos para madres gestantes, lactantes o con hijos hasta de 3 años dentro de un programa integral, que era un programa que se llama Ámbito Familiar.
¿Y esos bonos acompañamiento, en qué consistían?
Sí, es un acompañamiento a las mujeres, como digo, con hijos pequeños o gestantes, para el cuidado de los hijos, para un seguimiento en temas de nutrición, desarrollo, visitas 3 veces al mes al hogar. Era todo un tema de salud, de desarrollo de los niños, de lucha contra la violencia intrafamiliar, contra la nutrición, y dentro de eso se les daba un bono para el mínimo básico más importante de nutrición, sobre todo de los niños. No hubo mercados.
¿Cuál es la diferencia entre un mercado y un bono para reclamar un mercado?
No, fue un tuit un poco malintencionado porque estaba relacionando las críticas que hubo a la entrega de mercados en la concentración que hizo Vargas Lleras en Barranquilla el domingo. Que hubo una entrega, pues hay videos, lo podrían desmentir. Sí, hay unos videos, por eso ustedes podrían, de unas bolsas que la gente...
¿De agua?
No era agua.
Yo le muestro, le
y entonces se relacionó eso con... Y Petro, en el gobierno de Petro, perdón, se distribuían mercados. Pero no es mercado, no, es un tema completamente diferente. Ya era un programa integral de acompañamiento a las mujeres y sobre todo a los niños.
Tiene el gobierno nacional con cero.
Bueno, es que nadie está, es que la discusión no era esa, doctor Vélez. La discusión era si se habían repartido mercados.
Una polémica en Twitter alrededor de una persona que escribió precisamente sobre el tema de los mercados en esa alcaldía. ¿Usted pensaría o no, no sé qué reflexión le traiga, lo que ocurrió en el día de ayer cuando Gustavo Petro dice, pues primero hay una entrevista en la W donde él dice que sí fueron disparos y que sí hubo, digamos, prácticamente un atentado contra él, y luego ahí la fiscalía dice que no fue así, que no hubo proyectiles, se está victimizando el candidato Gustavo Petro al punto de generar en el país pues la angustia enorme de que pueda ocurrir un magnicidio en un momento como el que estamos viviendo?
Pues yo le creo en principio al dictamen del CTI y me alegro que no hayan sido disparos. La situación es, se muestra también un video de una persona adentro, no era de afuera, cómo se vive, porque
Gustavo
si hay una
Bolívar
agresión.
Estaba grabando,
sí,
lo que entendemos
hay una
es que el
agresión
candidato
evidente,
no sabía que Gustavo Bolívar grababa.
No estaba, pero al llegar al hotel también hay un primer informe de que no habían sido disparos, y Petro lo saca un tuit diciendo, todo el fin de semana hay especulaciones, la gente dice no es posible que esos impactos no hayan sido de disparos, y empiezan a mostrar los videos sincronizados y un eventual disparo, que empieza a despertar dudas. Ayer entonces Petro sí plantea que puede haber sido un disparo, y al final, 3 días toma el CTI. Eso me parece a mí sí un poco extraño, porque es un candidato presidencial o un precandidato. Toma el CTI 3 días completos para decir si hubo disparo, que si son disparos o no. Y a uno lo que más le sorprende es que hoy no sabemos entonces qué provocó los 3 impactos o 4 que hay en el carro de Petro, porque esos impactos sí existieron. Entonces yo le creo al CTI que no fueron disparos, porque es el órgano técnico de la fiscalía, hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿qué fueron? ¿Qué pasó? Eso nadie ha dicho en esa investigación.
Creo que me escuchó una entrevista parecida con la U hace poco, en la que me sorprendía mucho también cómo la U valida desde su presidencia también que Musa Besaile deje a sus herederos para que no se pierda el caudal de votos, y está Musa Besaile pues en una situación que conoce el país completo a través del cartel de la toga, o que Bernardo Ñoño Elías también en este momento preso por todo lo que se le acusa haya dejado en su lugar a un hermano para la Cámara y a otra persona para el Senado. O sea, aquí se perdió la vergüenza en términos de los de aceptar y de validar y de avalar a todos estos candidatos que tienen o por lo menos una investigación o unas condenas. ¿Qué le dice eso al ciudadano? ¿Usted cómo lo entiende?
Pues lo que le dice Diana, creo yo, es que el clientelismo en Colombia es muy difícil de erradicar, y que mientras que nos enredemos nosotros en argumentos puramente jurídicos que son relevantes, yo soy abogado, estoy de acuerdo obviamente en la distinción entre investigados y condenados, pero también porque tengo sentido común, el que tienen los ciudadanos que son independientes, que votan por personas decentes, que saben cómo son las prácticas corruptas en Colombia, también sé que hay clanes, y que los clanes entonces mueven sus fichas, y que no es porque una persona familiar responda por el delito del otro, sino porque hereda el capital político que debe ser condenado, tanto el partido como la persona que lega los votos, como la persona que recibe los votos. Eso lo sabemos todos, o sea, yo creo que no hay que meterle las manos en la boca a los colombianos, nosotros no somos bobos, los colombianos sabemos sumar, sabemos hacer cuentas y sabemos cuáles son los partidos que le juegan a esto. Yo creo que es peligroso decir que todos son iguales, porque además ese es el discurso que deslegitima la competencia política en general. Ese es el discurso que le abre la puerta a los populismos de izquierda y de derecha, al que da lugar a votos como el de Italia el domingo. Cuando sí. Dice todos los partidos son lo mismo, apague y vámonos y vamos a votar por el hombre fuerte, por la mujer que fuerte, que nos garantice que se va a llevar por delante todo el sistema político. De tal manera que lo que yo espero y llamo, digamos, a los ciudadanos a que voten a conciencia, que ojalá voten por personas que tengan probadas calidades en servicio privado o público y que no hagan parte de clanes políticos que conocemos que rotan dentro de sus miembros los votos, pero los resultados son lo mismo, y Córdoba, por ejemplo, es el perfecto ejemplo de lo que nos ha pasado en los últimos años. Parece que renacieran de las cenizas uno y otro personaje de los mismos clanes, a veces de la misma familia, a veces de familias extendidas y compadrazgos que tienen a Córdoba como la tienen.
¿Qué opinión tienen ustedes sobre lo que ha ocurrido hoy con el incidente que involucra a dos figuras públicas? La retractación, ¿creen ustedes que una retractación de la señora Magda Patricia Romero por conveniencia política, por miedo? ¿Cómo entender el hecho? ¿O no ocurrió el hecho y fue imaginación de la policía? O sea, ¿cómo se imaginan, cómo se interpreta este hecho? María Mercedes.
Pues yo creo que en este tema de la violencia contra la mujer también es una cosa reiterada e inadmisible, como que no se pueda enfrentar realmente esas situaciones de violencia. Los vecinos oyen gritos, una situación de alguien que es una mujer que está siendo agredida. Hay casi una cuestión de flagrancia porque fue detenido. Y después la mujer está golpeada. Ella después, la historia de que se golpeó contra la mesita de noche, pues es un tema que es difícil de aceptar. Y pues después ella decide declarar. Uno respeta mucho esas situaciones porque hay una serie de condiciones y condiciones en la relación que no se conocen, obviamente, pero es algo que también en nuestro país no ha sido capaz de enfrentar realmente, incluidas las mujeres, de decir no puede seguir habiendo esa generalizada violencia contra la mujer, y más una persona de la posición
de
un senador.
Para los abogados, sí. Acá sí, el desistimiento de la víctima debería ser suficiente para que la justicia no actúe, o si debe actuar por oficio en este caso para evitar que pues pase ignorado la víctima.
Diana, yo conocí, sí. Hablé con el abogado, que es el doctor Lombana. Yo hablé con él muy en las horas de la tarde y me dicen nunca hubo denuncia. No hubo ninguna denuncia.
Que ya no se necesita en casos de violencia intrafamiliar.
Exacto. Sí. Ellos fueron llevados a la URI los dos, correcto, cuando no ameritaba ir a medicina legal, porque realmente era, parece que un rayón o alguna vaina muy superficial. Cuando va a la clínica dice, es un tema, inclusive...
¿Por qué son llevados a la URI? ¿Qué le dijo el doctor Lombana sobre ese tema?
Que es un tema
porque uno
raro.
No termina en la URI por gusto.
No, porque creo que la policía, pues me imagino, cuando supo que era un senador, pues obviamente...
No, pues que ella pidió auxilio.
No, claro, sí. Y llega el policía del cuadrante, y obviamente lo lleva a la URI y lo que hace es tener toda la noche. Que en eso sí actuó, creo que la policía cuando tenía que actuar, porque era un aforado, y ese aforado tenía que ir ante la corte porque obviamente no era ante la fiscalía en su momento. Iba a la corte, no hay ninguna denuncia, buscan a la persona, entiendo que buscan a la persona, ella va y hace la declaración, ella inclusive fue a trabajar todo el día, o sea, estuvo trabajando común y corriente. Entonces, la verdad es que aquí hay mucho morbo, y eso es normal. No estoy, vuelvo y repito, yo todo lo que sea a una mujer ni con el pétalo de una rosa, en eso sí, obviamente, y ustedes vieron que el Twitter que yo mando temprano es hago una investigación clara sobre este tema. Claro, ya cuando la Corte Suprema de Justicia, me imagino que la Corte debió haber pedido el informe policial, era lo mínimo que haber pedido, y si la Corte toma esa determinación es que no encontró realmente, no solamente la declaración de ella, Diana, es que también tiene que haber un informe de la policía. Ese informe de la policía tuvo que haber llegado a la Corte, y la Corte toma la determinación, y lo digo pues obviamente conociendo pues el tema jurídico.
Sí, yo acá tengo, digamos, como dos preguntas para el debate, y es si una persona decide no poner, no continuar con esto, ¿cómo debe actuar la justicia? Y lo segundo es si debe aceptarse que no hay violencia intrafamiliar cuando no hay convivencia permanente.
No.
Digamos, si esto, porque la Corte de alguna manera dijo que pues no, que no, que dejaba en libertad a Celis, primero porque no la había, y segundo, lo que se ha planteado es que como no había una convivencia permanente, no podía considerarse una violencia intrafamiliar. Sergio Araújo.
Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo primero es que aquí en Colombia, en el tema del abuso y de la violencia contra las mujeres, residimos demasiado en la prueba testimonial y recibimos demasiado también en el hecho de que la mujer denuncie, y creo que hay un caso claro de una falencia en el esquema para poder judicializar los casos de violencia contra la mujer, así no sean violencia intrafamiliar. Entrar en la tipicidad de si es violencia intrafamiliar o no es una sutileza, lo importante es que es violencia contra la mujer. Pero en el caso de que...
Ese punto uno. Y punto dos, digamos, en este caso...
Déjame decirte, en el caso de que a alguien, y el caso del senador aplicaría, hubiera sido encontrado en flagrancia ejecutando un acto de violencia contra la mujer, yo creo que ahí no habría ninguna discusión de que se ha debido proceder con todo el rigor. Pero si ella, que es una procuradora, y eso tiene todo que ver con los atenuantes y los agravantes, si ella, que es una abogada y una procuradora, no presenta una denuncia, es muy difícil que la Corte hubiera podido mantener...
Y tuvo que dar informe a la policía.
Claro, y fuera
sí,
eso hay informe...
Es donde yo me pregunto, porque mire,
y lo último, un informe de medicina legal.
¿No? Claro que no fue, porque eso fue lo que hicimos. El periodista César Flechas estuvo en el lugar, estuvo hablando, usted lo oyó, doctor Vélez, estuvo hablando con los vecinos, ellos oyen gritos, llega la policía, ella... En un momento dado, o sea, ella prácticamente se retracta, porque ella sí le dice a una de las personas que está ahí que él la ha agredido, que la ha agredido anteriormente. Entonces, ¿cómo se explica que hoy resuelva que ya no la agredieron y que además se golpeó contra la mesa de noche? Entonces, aquí habría, digamos, diferentes elementos para investigar. Es hasta qué punto una mujer no es capaz de sostener, por las razones que sean, que sí hubo un acto de agresión. Y cuando la mujer no es capaz de hacerlo, ¿cómo queda la justicia? ¿Con qué herramientas queda la justicia para actuar contra el presunto victimario?
Ninguno.
Justamente, pero pues hay que tener en cuenta que para hablar explícitamente del delito o delitos relacionados con la violencia intrafamiliar, para que los oyentes lo tengan claro, no es cierto que si una persona, una mujer en este caso, o en un caso de violencia intrafamiliar, desiste de la denuncia, la justicia se excuse del deber de investigar. Tiene que seguir investigando, y por eso es que en la ley 1542 del 2012 hizo a la violencia intrafamiliar un delito no querellable, es decir, que no depende de la voluntad de la víctima o la posible víctima, sino que la justicia tiene el deber de investigar y eventualmente sancionar por cuenta propia. De tal manera que eso se acabó con la ley del 2012. Ahora, en relación con el caso específico, yo creo que por lo menos la inconsistencia que usted menciona, por lo menos de un día para otro, Diana, amerita una investigación adicional. Uh-huh. Es decir, hay...
La misma procuradora, estoy preguntando qué va a pasar en la procuraduría, por ejemplo, porque es una funcionaria que trabaja que es una procuradora delegada, y frente a me imagino que un funcionario con estas características pues tiene de alguna manera una mayor responsabilidad frente a lo que dice y hace, ¿o no?
Así es, pues tendría justamente una de las posibilidades que tiene en este caso la sala de instrucción de la Corte Suprema es oír
elementos de la reserva del sumario, pues sí. Uno no sabe qué fue lo que pidió la Corte. O sea, para que, mire, la Corte para tomar esa decisión tuvo que haber tenido los elementos suficientes para decir, mire, yo llego hasta aquí, porque entre otras cosas a mí me sorprendió.
La Corte dijo que iba a seguir
mirando,
sin embargo, no descartó que se siga revisando pruebas con ánimo de establecer si hay motivo para abrir un proceso contra el senador.
El problema es que no habrá cómo probarlo y no poderlo probar será equivalente a desistir. Habrá una investigación que durará el término de la prescripción.
Muy bien, miremos ahora el tema de la retractación a la que fue obligado el senador Álvaro Uribe por un trino que puso en contra de Daniel Coronel luego de que se publicara la columna Aquí no hay muertos. En ella, Daniel recoge el testimonio de alias Don Berna sobre el accidente del helicóptero que transportaba a Pedro Juan Moreno Villa, exsecretario de Gobierno de Antioquia. Según Don Berna, abro comillas, la muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. La reproducción de ese testimonio del libro de la investigadora María McFarland llevó a Uribe a trinar, abro comillas, Daniel Coronel procede con una actitud mafiosa para hacer daño electoral, sus negocios con el narcotráfico siguen impunes y usted me ha demandado porque pienso que sería extraditable. Como ustedes lo oyeron en el noticiero, Daniel Coronel gana la tutela y se obliga judicialmente al presidente, expresidente Uribe, a una nueva retractación, porque ya ha sido obligado en el caso de Daniel Samper y en el caso de las Madres de Soacha. Esta es la tercera retractación en lo que yo tengo en la memoria en este momento, y hace una retractación que acaba de ser calificada por Daniel Coronel hace 3 minutos, que dice: más es tan mentiroso y cobarde el señor expresidente arroba Álvaro Uribe Vélez que miente hasta en nombre del tribunal que le ordena retractarse. Veremos si está por encima de la justicia. La retractación de el expresidente se las leí acá completa con Alfonso Espina y quisiera saber cuál es la valoración que hacen ustedes que le dan a este fallo del juez en favor de Coronel. ¿Qué mensaje entender sobre la relación poder periodistas, pero además cómo califican lo que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe en respuesta al tribunal? Ya regresamos.